Los computadores son, a día de hoy, una herramienta fundamental en nuestra vida cotidiana. Sus aplicaciones se multiplican día a día, al tiempo que se reduce su tamaño y su consumo energético. De grandes máquinas al servicio de grandes empresas o entidades, las encontramos ya formando parte de nuestro paisaje habitual. ¿Qué podemos decir de ellas? Ya hay tantas que casi nos resultan invisibles. De los años 40 para acá, mucho ha cambiado la historia, pero parece que lo que nos espera en un futuro no muy lejano puede ser aún más sorprendente. Ahora vamos a acercarnos a la vanguardia de la computación. Vamos a ver cómo son y a qué se dedican las máquinas más potentes. Para ello, contamos con la colaboración de José Luis González, que es el director general del CENITS, el organismo que gestiona el Lusitania, uno de los ordenadores más potentes de nuestro país y que se encuentra funcionando en la localidad de Trujillo. José Luis, bienvenido a Principio de Incertidumbre.
Hola, muy buenas, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de volver a hablar contigo otra vez y bueno, vamos a ver cómo ha avanzado en este tiempo el mundo de la supercomputación. Lo primero que queríamos darte es la enhorabuena porque la Fundación Computaex, que os agrupa, el Centro CENIT, acabáis de ser distinguidos con la medalla a la categoría Economic Opportunity por parte de la revista Computer World, ¿no?
Pues sí, la verdad es que estamos bastante contentos, ¿no? Porque Computer World lleva, pues eso, más de 20 años galardonando diferentes proyectos, ¿no? Y en esta ocasión, pues aparte de habernos dedicado un caso de estudio en su revista, en la edición española, hace, pues eso, un par de meses, luego, en realidad, ha valorado de una manera bastante positiva también ese caso de éxito que les presentamos y han decidido, pues, que merecíamos una distinción en este sentido, ¿no? Y nos hacían, pues bueno, el honor de entregarnos la medalla de laureados en la categoría de Economic Opportunity ayer mismo, precisamente en la ciudad de Washington.
Y cuéntanos un poco este premio, ¿qué viene a reconocer? ¿Por qué os lo ha dado?
Yo entiendo que lo que están valorando es la trayectoria, ¿no? En cierto modo, entiendo que han valorado bastante, de manera importante, el premio que ya recibimos inicialmente hace, pues eso, en el mes de septiembre, el premio que nos daba la Itanium Solutions Alliance, ¿no? El organismo que aglutina y une a todos los fabricantes que utilizan un supercomputador como el nuestro, ¿no? Y a partir de aquí yo creo que Computer World ha visto y se ha fijado un poco en la trayectoria en la que estamos trabajando y me parece que le ha llamado mucho la atención el hecho de que en poco más de 18 meses hayamos sido capaces de poner en marcha un supercomputador con la complejidad que ello supone y además pues acometer pues en este tiempo más de 30 proyectos, ¿no? De muy diferentes ámbitos. Y bueno, lo han enmarcado, digamos, en la categoría, dentro de las 11 categorías que destacaban, lo han enmarcado dentro de la Economic Opportunity, ¿no? Con lo cual entendemos también que al final creo que están poniendo un poco el acento también sobre la posibilidad que un supercomputador puede aportar a la economía extremeña como tal, ¿no? Que nos puede servir pues para despuntar efectivamente en el contexto y en este ámbito de competencias en los que estamos actualmente.
Cuéntanos, esos 30 proyectos en los que habéis participado, ¿para qué sirve un supercomputador? ¿Qué función realiza?
Bueno, pues la verdad es que nuestro supercomputador tiene una característica bastante singular con respecto al resto y un poco al contexto, y es que dispone de un gran volumen de información principal, ¿no? Lo que llamamos así un poco más de en el lenguaje de la calle, lo que se puede reconocer como la memoria RAM, ¿no? La memoria más rápida del supercomputador. Entonces, en este caso estamos hablando de la posibilidad de disponer de hasta 2 terabytes de capacidad de almacenamiento de memoria principal. Entonces lo hace especialmente atractivo, sobre todo para resolver problemas realmente complejos, ¿no? Y sobre todo, entonces, desde ese punto de vista es un supercomputador que para determinadas tareas de investigación es muy, muy apropiado. Entonces, en este sentido, pues los matemáticos, los físicos, químicos, ingenieros, también tenemos especialistas en medicina, están trabajando con el supercomputador y, bueno, lo tenemos pues prácticamente a pleno rendimiento desde hace más de un año, ¿no? Sin parar, ¿no? En nuestro web, en cenit.es o en computex.es, está toda la relación de los más de 30 proyectos que hay, ¿no? Teniendo en cuenta que además no solamente nos dedicamos a la supercomputación, sino que además en la Fundación Computaes y en nuestro centro, en realidad acometemos todo tipo de proyectos, ¿no? Que están en el ámbito de lo que son las comunicaciones avanzadas y en este mundo un poco más técnico, con lo cual estamos también colaborando y llevando adelante proyectos con empresas en el ámbito del cloud computing, de la seguridad, del impulso a las nuevas tecnologías, de la utilización en ámbitos como la economía, como la sanidad. Estamos ahora arrancando un proyecto, por ejemplo, ejemplo, con el Hospital Infanta Cristina de Badajoz, ¿no?, para trabajar en ultrasecuenciación genética, ¿no?, que es un ámbito en la sanidad ahora, bueno, pues realmente muy muy demandado por los especialistas, ¿no?, pues para poder tener la secuenciación genética de cualquier persona y poder, digamos, adelantarse, por ejemplo, pues a la posibilidad de aparición de enfermedades y poder tratarlas con un tiempo potencialmente interesante antes de que aparezcan, ¿no? Y en esto la supercomputación, por ejemplo, pues aporta muchísimas posibilidades.
O sea, entendemos que verdaderamente se trata, a fin de cuentas, de una máquina que es capaz de procesar mucha información de manera simultánea. Entonces hay algunos problemas concretos para los que esto es ideal, ¿no?
Claro, efectivamente. Entonces, en realidad casi que todo el mundo ahora ya empieza a procesar grandes volúmenes de información, ¿no? Porque todos manejamos grandísimos volúmenes de audio, de vídeo, de información puramente textual, pero con muchas conexiones abiertas, ¿no? Y una instalación como la nuestra, pues se convierte en algo realmente ideal, no solamente para los investigadores, sino también para las empresas y finalmente para el ciudadano, ¿no? Digamos que el nuevo paradigma en el que todos estamos metidos y que es un poco la palabra casi que de moda en los últimos meses es precisamente este concepto de cloud computing, ¿no? Donde todo queremos que esté en la nube, ¿no? Y parece que el nuevo planteamiento es que dejemos de tener nuestros propios ordenadores y esté todo almacenado finalmente en algo que no está definido, que le llamamos la nube o el cloud, y que al final, digamos que los cerebros de esta cloud y la parte importante de esta cloud son centros como el nuestro, ¿no?, donde realmente está la información debidamente garantizada para que esté al acceso durante 24 horas al día y además debidamente asegurada desde el punto de vista también pues de los accesos indebidos, ¿no? Uh-huh. Y este es un poco el planteamiento que puede sostenerlo también de cara a lo que es el ciudadano.
O sea, estamos hablando de un punto que de un sistema, un equipo que sería como el nodo de esa red etérea, del punto al que acceden montones de proyectos distintos al cálculo y que verdaderamente es estable y vosotros mantenéis todo eso activo y además supongo que también gestionáis cómo se comparten esos recursos por parte de cada uno de los proyectos que participan o trabajan con vosotros, ¿no?
Efectivamente, lo has explicado fenomenalmente, ¿no? Porque en realidad nosotros al final lo que tenemos es una infraestructura que estamos velando porque esté constantemente en marcha, ¿no? Nuestro supercomputador pues ha parado en los últimos 18 meses un poco más de 2 horas, ¿no? Y ha habido que parar porque ya no quedaba otro remedio para sustituir un cuadro eléctrico, por ejemplo, ¿no? Esa es una característica importantísima para muchos proyectos, ¿no? Que no pueden parar y no pueden, digamos, enfrentarse al hecho de que puedan dejar de computar determinadas tareas, ¿no? Pues nuestro centro y nuestros trabajadores en realidad se encargan de gestionar que esto sea así y cuando hay alguna cuestión que ha de mantenerse, tenemos mecanismos de lo que llamamos tolerancia a fallo para evitar que efectivamente esto no acabe afectando a los usuarios, ¿no? Y bien sean investigadores, bien sean empresas, bien sean instituciones, o espero que en poco tiempo, pues con la posibilidad de poder implementar, por ejemplo, servicios en cloud computing a ciudadanos normales, pues puedan disponer de estos recursos, ¿no? De manera continuada sin ningún tipo de riesgo ni en cuanto a discontinuidad ni tampoco en cuanto a la seguridad de la información.
Estamos hablando mucho de compartir, de hacer cosas de forma simultánea, digamos todo aquello que tenga que ver casi con tejer redes. Y con respecto a la arquitectura propia de lo que es el supercomputador, ¿ha avanzado mucho la tecnología a lo largo de estos años o en el fondo realmente lo que se trata es de ir aportando más con respecto a la estructura original como pueden ser las máquinas de von Neumann? Es decir, ¿lo que es el entramado interno y el diseño de las máquinas verdaderamente es algo nuevo o es ir construyendo con respecto a lo que había?
No, la verdad es que el nivel de avance es realmente sorprendente, incluso también en el ámbito de los supercomputadores, donde podríamos decir, a ver, probablemente los ordenadores de sobremesa tienen un cierto margen, ¿no?, para mejorar en poco tiempo, ¿no? Los supercomputadores están mucho más optimizados y el margen para poder mejorar aparentemente es mucho menor. Pues es tan sorprendente pues como que de los 500 ordenadores más potentes que hay en el mundo, el que acaba de ser elegido precisamente el primero de esta lista se ha convertido en el plazo de un año en, digamos, en un nivel de potencia 5 veces, o sea, superior a la suma de los 5 ordenadores más potentes de todo el mundo que existían hasta entonces.
Vaya.
Uh-huh. Es decir, que en el plazo de un año este ordenador, el K-Computer, ¿no?, que es una máquina que acaba de ser elegida precisamente en el top 500, pues efectivamente tiene tanta potencia como los 5 que ya existían hasta su aparición, ¿no? Y esto ha sido en el plazo de un año, ¿no? O sea que realmente la arquitectura de computadores es algo que está mejorando día a día y de una manera realmente asombrosa, ¿no? Con nuevos materiales, con mucha más posibilidad de integración en los circuitos. En fin, es algo que realmente en muchos casos parece asombroso, pero que viene ocurriendo de una manera realmente casi constante a lo largo del tiempo en los últimos años.
Y supongo que no solamente es la cantidad las mejoras respecto a los modelos, sino también la cantidad de ordenadores que debe haber, supercomputadores que debe haber ya instalados en todo el mundo, ¿no?
Pues hay muchos, sí, sí. Este es un fenómeno que empezó hace no mucho tiempo como algo realmente singular en algunos países, pero que hay una apuesta, pero vamos, clarísima y decidida en todos los países, incluso por continentes, ¿no? Europa está convencida y efectivamente ha puesto en marcha proyectos europeos en el sentido de que cada año pues va a ir fortaleciendo digamos lo que es la infraestructura de supercomputación en cada uno de los países de la Unión Europea, de tal manera que cada año va a destinar fondos a un país concreto para fortalecerlo y al año siguiente le tocará al siguiente, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta ahora, digamos que Europa pues está un poco floja en este sentido y si miramos en la lista del top 500 estamos bastante abajo con respecto a los países asiáticos o Estados Unidos.
Pero claro, estamos hablando de una cuestión que verdaderamente casi es estratégica, no solamente se debe al desarrollo que tengas tú en tu país o tu continente en ciencias computacionales, sino que esto es un poco la herramienta fundamental para el posterior desarrollo científico-tecnológico posterior. ¿No?
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Estos supercomputadores están ayudando a resolver problemas, pero realmente importantes, ¿no? Y son lo que yo creo que van a situar finalmente la capacidad competitiva en ciencia, en investigación de los países que sean poseedores de ellos, ¿no? Y vamos, nuestro ejemplo es que, digamos, a la escala en la cual nosotros podemos estar, pues tenemos un buen grupo y nutrido grupo de investigadores de la Universidad de Extremadura, por ejemplo, y de nuestra región, que están trabajando con Lusitania para hacer más competitivo la tarea que hace, ¿no? Y gracias a que tienen Lusitania, pues han conseguido publicar sus resultados en revistas de primer nivel y de impacto internacional, ¿no? Sin esto hubiera sido muy difícil poder conseguirlo, ¿no? Y además de esto, pues hay otros investigadores que están produciendo resultados de investigación, pues para diferentes empresas y organismos, ¿no? Que efectivamente les hace mucho más competitivos en este sentido.
Pues muy bien, José Luis González, director general de CENIT, te vamos a agradecer mucho el tiempo que nos has dedicado y también reincidir en la enhorabuena por el trabajo realizado, que bueno, pues parece que también lo están reconociendo desde fuera organismos tan interesantes como puede ser Computer World. Así que nada, quedamos emplazados para el próximo premio a ver qué sucede antes, ¿vale?
Fenomenal, gracias a todos.